Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by.
Good afternoon.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Luis Fonsi.
¡Amigo!
¿Conoces a Luis Miguel o no?
Lo acabo de ver en vivo. Sentí lo que es ser fan. No puedes llorar ahora, Fonsi. Contrólate, coño.
¿Te costaba trabajo hablar con las niñas?
Sí, tenía que siempre usar la amiga. ¿Le gustan los latinos bajitos? Buena gente.
Despacito. Fue una locura.
Me levanté y tenía una melodía muy clara. Mi esposa me mira, me dice, mi amor, buenos días. Yo digo... Si no lo hago, se me hubiese olvidado. El mayor regalo que me ha dado la vida se llama Micaela y Rocco, mis dos hijos.
¿Y es real que algún día no se te abrió el paracaídas?
Abrió, pero abrió todo,
sí,
todo enredado.
Enredado, ajá.
Yo iba dando vueltas así. Y no podía ni casi que levantar los brazos de la fuerza G.
¿Te dio miedo?
Muchísimo. Ahí sí que quedas en manos de Dios.
Pues bueno, un episodio más y un episodio muy especial porque me da mucho gusto tenerlo aquí. Por supuesto, cantante, compositor, eso es algo bien, bien importante. Productor al 100%. Actor también, actor. Pero ¿saben qué? Ha hecho muchas canciones, muchos éxitos. Por supuesto, bueno, ahorita está con su 25 años tour. Tuvo en Madrid un sold out fantástico. Bueno, realmente en todos lados donde está tiene un super sold out. Y tiene... Pues me atrevería a decir que posiblemente la canción más exitosa de los últimos siglos. Así, o sea, quizás de los últimos dos siglos. Es una locura, rompió todos los récords. Por supuesto, estoy hablando de Despacito. Pero les digo algo. Para mí hay una canción que lo representa mucho más que Despacito. Y es la canción de No me doy por vencido. Porque desde que lo conozco, así lo vi. Trabajador, constante, talentoso y siempre con muy buena actitud. Mi querido Luis Fonsi.
¡Amigo! ¡Qué bonita introducción!
¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Qué bueno verte.
Gracias por la invitación.
No, hombre, amigo, encantado. Estaba viendo ahorita, qué bien te ves. Qué bien te
mucha,
ves.
Mucha cirugía plástica.
No, ¿sabes? ¿Cuántos años tienes? Claro, eres bastante más joven que yo. Entonces digo, mira el pelo, qué bien se le ve. La cara muy bien.
Y es de verdad, y es de verdad.
Sí, y es de verdad.
Sí, sí, sí.
Oye, eres muy de hacer ejercicio, de comer muy sano.
Soy, primero que todo, gracias por esas palabras. Soy muy de balance.
Okay. Sí
me gusta hacer ejercicio, sí me gusta comer sano, pero a la misma vez me encanta. Hoy me comí unos tacos y hoy me ensucié, como decimos en mi tierra, me enfangué. Yo creo que la vida, todo se trata de balances. O sea, de repente estoy de vacaciones, me gusta tomar tequila, me gusta comer rico y llego a casa, entonces me cuido.
Okay.
Pero así como que todo el tiempo comiendo lechuga y entrenando, no, porque la vida es para gozársela. Pero
¿te gusta los saltos de paracaídas, no?
Sí, hace años que...
¿Que no te echas?
Que no salto. Yo creo que cuando llegaron los niños a mi vida, hubo un chip que hizo... Y ya dije, uy, tirarme ahora en paracaídas es... Uh-huh. Es un poco irresponsable de mi parte, pero hubo una época como desde el 98 al 2005 que iba todos los fines de semana.
Okay.
Y saltaba, no sé, 10 veces por fin de semana.
¿Cómo crees?
Como 5 veces por día.
¿Cuántos saltos tendrás en tu vida?
Tengo como 600 algo, porque uno tiene que anotar.
Ajá.
Hay un logbook que uno anota cada vez que uno salta. Tengo el logbook por ahí guardado, pero entre 500 a 600.
¡Wow! ¡Qué padre! Sí, sí. ¿Y es real que algún día no se te abrió el paracaídas?
Sí, un día.
¿Qué pasó?
Eso se llama un malfunction, pasa. Ajá. Porque como funciona, uno tiene que empacar su propio paracaídas. Es tela y es hilo. O sea, no hay ningún mecanismo. Y algunas veces puede que haya un hilo que quedó por encima en vez de por abajo, o que simplemente cuando abriste, se supone que uno esté en esta posición, ¿no? Que uno está cayendo, de repente abrí un poquito de lado, lo que causa que un hilo se cruce por encima del paracaídas y empieces a girar así. Algunas veces uno lo puede como que medio recuperar, otras veces uno tiene que cortar el main y tirar la reserva.
Okay.
Y sacar la reserva, ¿no? Uno está... Los sistemas de hoy están muy preparados para que sea un deporte súper, súper seguro.
O sea, traes el paracaídas normal y uno de emergencia.
Y uno de emergencia y un sistema que es como una pequeña computadora que si algo te pasa y vas a cierta velocidad y a cierta altura, él se abre solo.
Ok.
O sea, de verdad que suena raro, pero es un deporte muy seguro si uno lo hace responsablemente, como todo en la vida.
Claro.
Si corres tu bicicleta normal, es normal, pero si brincas y saltas de, ¿me entiendes? Pues lo más seguro te vas a lesionar.
Oye, pero esa vez que no te abrió, ¿cómo fue? O sea, vas cayendo y de repente dices, ¿y no abre o cómo fue?
Abrió, pero abrió todo, sí, todo enredado.
Enredado, ajá.
Eso se llama, en inglés, se llama un high speed malfunction, que vas a una velocidad muy grande que no te da tiempo a recuperar. Lo primero, uno trata de separar los risers para que todo se enderece y caiga y se abra como se tiene que abrir.
Ajá.
Pero yo iba dando vueltas así y no podía ni casi que levantar los brazos de la fuerza G. Entonces el instinto, ya uno se da cuenta, tengo que soltar y abrir la reserva. La reserva abrió perfecta.
Okay.
Porque la reserva lo tiene que empacar un empacador certificado. Ahí sí que cuando empacan la reserva es como un cirujano.
Okay.
Entonces esa sí abre rápido. Y
¿te dio miedo?
Muchísimo. Ese momento que uno corta el paracaídas principal, ahí sí que quedas en manos de Dios. Ahí es, o funciona o bye bye. ¿Sabes? Entonces sí, hay 2-3 segundos de... y vuelves a agarrar velocidad terminal porque vuelves a estar libre. Y ahí tienes que sacar... O sea, este gesto con la izquierda uno no está acostumbrado a hacerlo.
Okay.
Siempre es acá, ¿no?
Okay.
Bueno, en realidad aquí, que es el main. Esto es algo raro, solo lo practicas en las clases, pero bien, aquí estoy.
¿Y cuando aterrizaste?
Bueno, cuando la gente en el drop zone ve el... Porque claro, no se ve tan claro, lo que sí se ve es el paracaídas principal volando solo.
Okay.
Entonces ya sabían que hubo un malfunction y ya todos salieron a correr. Además de que no aterricé donde tenía que aterrizar, porque... Al soltarlo, no me dio tiempo a viajar, ¿no?
Sí, de llegar.
Entonces,
al punto.
Tuve que aterrizar como en un campo lleno de vacas y todo, me tuvieron que buscar en carro. Fue una experiencia muy, muy interesante. A mi madre no le gusta mucho este cuento.
No me imagino.
Pero bien, son cosas. Las estadísticas dicen que en algún momento te va a tocar, especialmente cuando no tiene tantos saltos.
Qué bueno. Pues qué bueno que estás aquí. ¡Salud!
Sí, ¡salud! Aquí estamos.
¡Salud por Luis Fonsi!
Ahora ya me quedo tranquilito en casa.
¡Qué bueno!
Los fines de semana con mis hijos, haciendo barbecue.
Tranquilo, muy bien.
Sí.
Pues bueno, pues señores, la vamos a pasar increíble. Está aquí Luis Fonsi. Vamos a hablar de todo. Vamos a platicar de muchas cosas, de toda la carrera, de muchas cosas que quiero preguntarte. Siempre tengo aquí sentado a alguien a quien admiro mucho y que ha trabajado muchísimo para estar donde está y que tenemos muchas cosas que conocerle y también que aprenderle. Así es que bienvenido. Ustedes, donde estén, les mando saludos, buena vibra. Ya saben cuál es la idea. Durante hora y media, olvídense, por favor, de sus problemas. Conozcan la vida de alguien más. Conózcanlo bien, no solamente como artista y no solamente por sus éxitos, sino también por todo lo que uno va pasando. Así es que, bueno, salud, bienvenidos. Y lo que estén tomando, mándenme foto, manden comentarios, que aquí se los voy a estar
saludos
mandando
a los que están en su casita.
A Fonsi, y aquí estamos.
Como hacemos en mi casa, para arriba.
Para arriba.
Para abajo.
Para el centro. Y para adentro.
Para adentro.
Perfecto, muy bien. Oye, San Juan de Puerto Rico.
Yes.
¿Cómo es la infancia en Puerto Rico? Como que yo siempre me imagino a Puerto Rico y me imagino, los veo como muy... Es que me imagino en Ricky Martin, pienso en mis referencias de Puerto Rico.
Sí.
Y siento como que es una isla muy de Norteamérica. ¿Es así o es muy auténtica también y tiene muchas tradiciones personales o típicas? ¿Cómo es?
Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Entonces sí tiene influencia americana, pero yo que ahora vivo y llevo ya muchos años viviendo en los Estados Unidos, yo lo veo muy diferente a Norteamérica. Yo lo veo mucho más parecido a países latinos, a México, a Colombia, a Venezuela, en el sentido de que somos muy caribeños, somos muy fiesteros, somos muy unidos como familia.
Sí, que el americano no es así.
Lo que te estoy diciendo, estoy seguro que estás de acuerdo porque México es así también. Somos mucho de los fines de semana reunirnos con comida. Por lo menos así me crié yo, ¿no? Los sábados, los domingos, era en casa de una abuela y se reunían los primos y los adultos, los hombres iban a, con su traguito, con su roncito a jugar domino, y las mujeres iban a cocinar, a compartir platillos, y los niños nos íbamos a jugar algo, o en mi familia siempre la música fue el denominador común. Con mis primos nos íbamos a inventar canciones, coreografías, a hacer nuestros talent shows al final del camino. Y así me crié, con mucha fiesta, con mucha música.
¿Había música en vivo en las fiestas?
Sí.
¿O ustedes ponían la grabadora y los chavos se ponían a imitar?
La familia de mi padre, mi abuelo, que en paz descanse, era músico, trompetista.
Papá de don Alfonso Rodríguez, tu padre.
Ahí está, el primer Luis Alfonso, yo soy el tercero. Entonces el primer...
O sea, serías tú Luis Alfonso III.
Sí, Luis Alfonso Rodríguez III.
Okay.
Mi papá el segundo y mi abuelo, que le decíamos papi, de cariño, trompetista, siempre estuvo en un cuarteto, le encantaba la música de cuarteto, de trío, de boleros, y siempre, hasta hace pocos años que falleció, se sentaba conmigo a ponerme un especial de música de algo, okay, de José José, de alguien. Escúchate esto y siéntate aquí. Yo, bueno, dale, papi. Mírate aquí este arreglo de cuerdas o de brass. Y me crié así. O sea,
oye, papi, ¿pudo ver en algún momento tu éxito?
Sí. Sí, lo vio y se lo disfrutó muchísimo. Mi abuela también. Porque siempre me apoyaban. No me empujaban, nunca me obligaron, pero se lo gozaban. Como que yo veía la... Yo sentía su emoción, ¿sabes? Y siempre lo sentaba ahí cuando hacía conciertos importantes en Puerto Rico, en la cuarta, quinta fila, y estaban ahí y ellos como que miraban mucho cómo la gente reaccionaba, ¿sabes? Y vieron el crecimiento, porque tengo muchos videos caseros en la sala de su casa y me ponían a cantar ahí, Fonsi, cántate tal cosa. Y ahí me sentaba a cantar con una guitarra, mi papá agarraba las congas, ¿sabes? Siempre se resolvía todos los problemas con música.
¿Te decían Fonsi de chiquito o cómo Fonsi te decían?
El Luis llegó cuando grabé mi primer disco.
Ajá, comenzaré.
Que un ejecutivo, a quien quiero muchísimo, Eddie Fernández, me dijo, no te podemos llamar Fonsi. No te podemos llamar Fonsi Rodríguez. ¿Por qué no te llamas Luis Fonsi? Es tu nombre, o sea, no es un invento. Yo me llamo Luis Alfonso.
Okay.
Y el Fonsi, pues, de Alfonso. Y recuerdo esta misma frase, me dice... Piensa, me dice Eddie, piensa en las figuras importantes de la balada y del pop hoy día. Esto fue como en el 97. Enrique Iglesias, Luis Miguel, Cristian Castro. No puede ser Fonsi. Y yo, y claro, en ese momento yo, si decían, claro, te tienes que llamar Pepe, yo decía Pepe. O sea, yo no le iba a decir que no a un ejecutivo de la disquera, claro, que era mi sueño. Yo dije, vale, Luis Fonsi, vamos a hacerlo. Pero Luis, no me identifico con Luis. Yo soy, toda la vida he sido Fonsi.
Ajá. Bueno, sí. Y además hoy la gente dice, bueno, sí dice Luis Fonsi, pero mucho es Fonsi, Fonsi, sí. Fonsi. Sí. O sea que al final, hoy sí tú cambiaste un poco.
Poco a poco ya la gente como que ya me dicen Fonsi y como que me da más alegría. Me parece un nombre mucho más, menos serio que Luis.
A mí también se me hace. Sí. ¿Y tus amigos cómo te dicen?
Fonsi.
Ajá.
O mi amigo gringo, Fonsi.
Fonsi.
¡Hey, Fonsi!
Oye, ¿toda la gente de Puerto Rico habla muy bien inglés o no?
No todos, pero yo creo que las nuevas generaciones sí.
Ajá.
O sea, el idioma, Puerto Rico es el español de toda la vida. Lo que pasa es que naturalmente hoy día, cuando yo era chiquito, yo vivía en Puerto Rico, teníamos tres canales de televisión y los tres eran en español. Mis papás hablan bastante bien en inglés, ahora mucho mejor porque llevamos muchos años en los Estados Unidos, pero recuerdo cuando nos mudamos a los Estados Unidos, un poco masticado el inglés de mis padres, el de mis hermanos y yo un poquito mejor, pero el de las nuevas generaciones, claro, se crían viendo televisión, todo en inglés, entonces ya son bilingües.
Hay un momento que ustedes de Puerto Rico, tu papá te dice, ¿sabes qué? Vamos a irnos a Orlando.
Sí.
Y entonces de repente es como llegar a Orlando. ¿Te costó trabajo? ¿No? ¿Cómo te convenció?
Me convenció a mí y a mis hermanos diciéndonos, nos vamos a mudar a Orlando, nosotros no nos queríamos mudar.
Ningún niño se quiere tener sus amigos, la escuela, tal, la bicicleta.
Yo tenía 11 años, yo tenía ya mis amiguitos, tenía mi equipo de béisbol, tenía una niña que me gustaba, blanquita, se llamaba Blanca, jamás lo voy a olvidar. Ella nunca me hizo caso, pero yo estaba enamoradísimo de ella.
¿Nunca la volviste a ver?
No, nunca más.
Okay.
Y yo, no, puede ser que ahora no voy a ver a Blanca en la escuela. Pero claro, nos dijo, nos vamos a mudar a Orlando y podemos ir a Disney cuando querramos. Les vamos a comprar el pase anual de Disney. Entonces, si quieren ir todos los sábados, todos los domingos, podemos ir a Disney. Así, yo miré a mi hermano y a mi hermana y dijimos,
Ok, va.
Vámonos.
Es como la plática cuando te divorcian, cuando se divorcian tus papás y es, pero ahora van a tener dos casas, sí, dos navidades, juguetes, dos regalos. Sí. ¡Bueno!
Claro, básicamente eso. Ojo, cuando me mudé a Orlando, a ver, tenía 11 años, no es el fin del mundo, pero sí pasé momentos oscuros dentro de lo que puede llegar a ser la oscuridad de un niño de 11 años. Ajá. Momentos de rebeldía. Me pusieron en una escuela que era, no era buena, era la que nos tocaba, una escuela pública. Nosotros no teníamos para escuela privada. Y allá era la zona que te tocaba. Si vives aquí, te toca esa escuela. Y por mala suerte, no era una escuela muy buena. Me junté con niños un poco rebeldes. Y ya sabes, a esa edad uno empieza a absorber lo que ve. Entonces, atravesé una etapa como no muy bonita. Dejé la música.
Okay.
No quería saber de música. Venía de estudiar mucha música. Yo en Puerto Rico cantaba en un coro, en el coro de Niños de San Juan.
Home isn't just a place. It's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window.
Mmm, short rib.
Good afternoon, this is your captain speaking.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home.
Refill?
Long before you get there. Delta, keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Juan, una academia de música muy estricta, me daban asignación todos los días. Entonces tenía la asignación de la escuela, la asignación del coro, ensayar flauta, guitarra. Tenía 11 años, yo quería estar corriendo bicicleta y, claro, ¿me entiendes? Y jugando a escondite con los niños. Y tenía doble. Entonces era como, llego a Orlando, como que no tengo amigos, no domino a la perfección el idioma. Me pusieron en un programa que se llama ESOL, English Speaking ESOL, English Speaking for, o inglés para Spanish Speakers, una cosa, okay, así. Y básicamente, inglés para los que no saben inglés. Ajá. Y era la parte de atrás de la escuela, como en estos lugares, o sea, como que excluidos de los niños cool. Entonces uno está ahí como...
Sí, se hacen a ver como ellos no saben hablar inglés, total, ellos tal, o sea, todo mal.
Todo mal.
¿Sabes cómo te imagino? Como Karate Kid cuando llega, cuando lo cambian a Roseda o no me acuerdo a qué zona.
Sí, totalmente.
Que es como de, no, mis amigos, mi tal, sí, y la mamá, pues tenemos que vivir aquí. Y luego los niños en la escuela, los buena gente, los mala gente, y todavía no sé ni qué, sí, onda. Y la niña que me gusta, pero la niña que me gusta está con los populares.
Totalmente. Séptimo y octavo grado me pasaba peleando con todo el mundo, rebeldía, no quería saber de las artes.
¿Era peleando, te refieres, hablado o también eras de golpes?
No, de golpes.
¿Así?
Y agarré golpes como loco. Yo soy chiquito, o sea, no soy un tipo... Y estoy en los Estados Unidos, que están esta gente grandísima, pero yo tenía como que defender lo que estaba... que no sabía qué era. Ajá. Lo que estaba atravesando lo tenía que defender de alguna manera. Nada, fue una etapa, gracias a Dios.
Claro.
Fue una pequeña etapa.
¿Qué fue lo más rebelde que hiciste en esa época? Sí, que dijeron, no, oye, no, sí, 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 nos pasamos.
Nosotros decimos la guagua escolar, en el bus.
Sí, sí, en el camión.
Ajá. Había un niño que estaba hablando mal de los puertorriqueños. Entonces, yo andaba con tres puertorriqueños que nos sentábamos en la parte de atrás del bus, con el área cool, y me dicen, oye, tal niño está hablando mal de los boricuas. Y yo fui al frente, de la parte del frente, y dije, oye, ¿qué es esto que tú estás hablando mal de los boricuas? ¿Eso es verdad? Y él viene y me dice, sí. Y dije, uy, nos vemos ahora en la parada del bus. Y llegué a la parada del bus y me le cuadré, así como, ¿qué es esto que estás hablando mal de los boricuas? Le voy a meter un puño, él se baja y me mete un clase de puño aquí, ¡pum!
¡No!
Que no me acuerdo del resto.
No es cierto.
Sí, full. O sea, agarré, se me nariz, sangre, entonces yo ni lo toqué. yo ni lo toqué. En resumidas cuentas, ahí fue un baño de humildad brutal. Así como que, Fonsi, ¿por qué te metes con el capitán de natación? El tipo era así. Me llevaba, no sé, 7-8 pulgadas. Y ¿sabes qué fue lo mejor que me pasó? Porque ahí yo dije, bájale, brother. Así no vas para adelante. Este flow de querer ser el más cool a través de...
Y de rebeldía.
De las peleas, no vas para ningún lado. Este no eres tú, ¿sabes? Entonces ya llegué a casa con sangre. Mi madre, Fonsi, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? No, mami, ¿qué tú sabes?
Te digo que es Karate Kid. O sea, eres Karate Kid. ¿Total? Eres Fonsi Kid.
Entonces, por suerte, cuento largo corto, noveno grado me cambiaron de escuela. Bueno, cambié a la escuela, a high school. Y fui a la mejor high school que me pudo tocar porque era una escuela superior súper dirigida a las artes.
Ok, buenísimo.
Súper bonita. Y ahí, en el primer año, hice buenos amigos, gente buena, que donde verdaderamente como que conectábamos, y la música fue el, suena muy cursi, pero la música me salvó. Te lo juro que si yo no hubiese entrado en ese el programa de música ni de actuación, quién sabe qué yo estuviese haciendo ahora mismo, porque me recordó lo bonito que era hacer música, ¿sabes? Ojo, tenía en ese momento tenía 13 años.
No, estás bien chiquito.
Pero todo cambió, ¿sabes? Mi manera de vestir, mi mentalidad, como que ya me empecé a enfocar en el camino correcto.
¿Y entraste tú y llegaste, oye, quiero entrar a la clase de música o al coro, o cómo entraste?
No, fue, eso es otro cuento muy interesante. Yo no me puse en la clase de música, todavía estaba un poco
renuente.
Como que no quiero saber la música, me puse en la clase de arte, quería dibujar. Ah, ahora quiero dibujar, ya sabes. De repente, sin darme cuenta, me pasaba cantando en los pasillos. Y una chica le dice al maestro de coro...
Perdón, paréntesis, ¿te acuerdas que cantabas en esa época?
No me acuerdo.
Okay. Sí, ¿a quién escuchabas?
Sí. Yo escuchaba mucho un grupo que se llama Boys to Men.
Ah, claro.
Que era música como así, R&B.
Sí, además sonaba con muchas armonías.
Total. O sea, lo más seguro, estaba cantando una canción de Boys to Men. Viene esta chica, que también se me olvidó su nombre, me encantaría poder darle un abrazo. Ojalá la vida me reencuentre con ella. Le dice al maestro de coro, que de él sí me acuerdo, porque es una de mis personas favoritas, Mr. Keith Galasso. Mr. Galasso, yo le digo de cariño Mr. G, de la letra G. Estaban buscando, reclutando voces masculinas para el coro.
Okay.
Porque siempre en la escuela hay muchas mujeres y pocos hombres.
Sí, iba a ser tu segundo coro, ¿no? Después de San Juan.
Exacto. Ajá. Entonces yo iba cantando por ahí, ella sin decirme nada, le dice a Mr. Galasso, hay un boricua por ahí que se pasa cantando, que se llama Luis Rodríguez, debes hablar con él. Y un día yo estaba en mi clase de inglés, jamás lo voy a olvidar, entra este señor alto, Mr. Galasso, le dice a mi maestra de inglés, quiero hablar con un Luis Rodríguez. Y yo, uy, ¿qué hice ahora? Resumidas cuentas, salimos de la clase y me dice, yo soy el maestro de coro y me han dicho que tú cantas. Y yo, pero ¿y cómo lo sabes? Porque fulana te escucha todos los días cuando vas caminando. Necesitamos hombres para el departamento de música. Por favor, ¿te animas? Y él me cambió todo el schedule, porque viste que el coro era en el cuarto periodo, pero ahí tenía una clase. Todo cambió. Yo dije, no me atreví a decirle que no.
Sí, o sea, te cambió tanto todo el horario.
Me cambiaron todas las clases para poder estar en el coro. Pero este señor era tan, no sé, era un señor alto, lo es, y así imponente. Y yo, súper tímido, le dije, bueno, vamos a hacer música. Al final el camino ahí siempre va a terminar ahí. Y esa decisión me cambió la vida entera.
Wow. ¿Tú crees que si no hubiera llegado Mr. G ese día, te hubieras dedicado a la música? Yo creo que sí, ¿no? Como que lo traes muy
Yo creo
por
que
dentro.
Eventualmente hubiese caído, porque las cosas caen por su propio peso en el momento correcto. Pero a la misma vez, reconozco que Mr. G, y esto se lo digo siempre.
¿Lo has vuelto a ver?
Muchísimo. Hablamos mucho, mínimo
crees?
Una vez al mes. Mínimo una vez al mes, cuando hago conciertos, él vive todavía en Orlando, cuando hago conciertos en Orlando, el señor que está en primera fila es Mr. G. O sea, tenemos una relación muy,
wow,
muy bonita.
¡Wow, qué padre eso!
Él me cambió la vida, él. Él, también, gracias a él, conocí un grupo de mis mejores amigos, siguen siendo mis mejores amigos, hicimos un grupo vocal a capela, mucho en la onda de Boyz II Men.
¿Te acuerdas de un grupo que se llama Color Me Bad?
Color Me Bad, claro.
Era bueno. Ahorita me estaba acordando como de esos grupos y de esa época.
Ay, ator, mi amor.
No, exactamente.
Eso, ese año, ajá, era Color Me Bad, totalmente.
Ajá. Pero los coros en ese momento en Estados Unidos iban a otras escuelas, competían, ¿cómo era?
Sí, estaba la parte de las competencias corales. Uh-huh. Estaba también la parte del concierto navideño, el concierto de fin de año, eventos de esa manera. Y el coro de hombres se dividía en cuatro secciones, tenor 1, tenor 2, barítono y bajo. Mr. Galasso siempre elegía el mejor de cada sección como para que le muestre los más rápidos que leían música. como para que le muestre a la clase Ajá. cómo es la canción. Te dan un papel y tú... Y yo, la verdad, con mucha humildad, venía súper preparado del coro de niños de San Juan. Yo, en ese momento, leía música, era... O sea, no quiero sonar arrogante, pero estaba mucho más preparado porque, sí. como te dije, en el coro de San Juan era muy estricto.
No, y eso, a papi, tu familia, sí. tal, música, los primos, las coreografías, Total, desde todo chicos traían ese asunto.
Todo eso me preparó. Entonces, yo estaba dentro de los cuatro mejorcitos de cada sección y esos cuatro mejorcitos, poco a poco, como ensayábamos tanto juntos, formamos un grupo.
Okay.
Y agarramos esas canciones... Y las adaptábamos, porque las canciones corales tienden a ser canciones como más corales, más uh-huh. óperas, más arias, uh-huh. más religiosas, ¿me uh-huh. entiendes? Pero entonces le adaptábamos y hacíamos cosas cool con las canciones y...
¿Era de los mejores momentos que has tenido?
Yo diría que sí. Obviamente queda otro nivel, o sea, no lo puedo comparar a cosas que estoy viviendo hoy día con mi familia y con mis hijos.
Claro, por supuesto.
Hay niveles, ¿no? Pero cuando miro hacia atrás, especialmente de estos dos años que te hablé... De ahí 11, 12 años que pasé por una cosa muy dark. Y ahora recordar lo que viví en high school fue el cambio fue muy drástico.
¿Y que uno de los chicos de este grupo después se sube en NSYNC, en sí, la banda NSYNC?
Joey Fatone, sí.
Ajá.
Del famoso grupo NSYNC. Yo me fui a estudiar con otro que se llama Joel. Nos fuimos a la universidad a estudiar música porque ya, como que, ya cuando terminé high school dije, no, esto... La música es para mí, yo quiero ser artista, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero seguir aprendiendo. Y nos fuimos a la Universidad del Estado de la Florida, FSU. Joey se quedó en Orlando y ahí se une con el famoso grupo NSYNC.
¿Y a ti nunca te llamaron para el grupo?
Mira, hubo un momento que Joey sí me llamó, no como para decirme, ¿quieres ser parte de NSYNC? No. Pero me dijo, ¿por qué no te unes y cantas con nosotros? En aquel momento no se llamaba NSYNC, era un grupo que él estaba armando, con uno que se llama Chris, antes de que llegara JC Justin y el bajo, y estamos buscando un tenor, ¿por qué no te unes? Y yo dije, Joey, ya lo del grupo lo vivimos, ¿sabes? Tengo una beca, estoy becado en una de las universidades más importantes de música, o sea, estoy aquí ya instalado como para ahora dejar todo esto y ver qué pasa con un grupo, ¿no?
Claro.
Ojo, después se convirtieron en NSYNC y yo no sé si yo... En realidad, el grupo fue lo que fue. Los cinco eran y son brutales. Sí. Son muy, muy, muy amigos. Y las cosas pasan por como tienen que pasar, ¿sabes? Claro. Lo mejor que me pudo pasar es que seguí estudiando y que me lancé como solista y que estoy haciendo lo que amo.
Está muy padre, como dices tú, cómo de repente las decisiones de la vida te van aventando a quizá lo que es para ti, ¿no?
Totalmente. Yo hablo de esto mucho con mi esposa, que es muy, como muy espiritual.
Ajá.
Y es una mujer... brillante, ojalá la conozcas porque, o sea, con todo humildad, uno habla con ella y uno aprende, lee mucho, es otra cosa, y ella siempre lo dice, las cosas pasan porque tienen que pasar, uh-huh. ¿no? Y yo adapté mucho esa forma de pensar, de que uh-huh. hay que confiar en el proceso, uh-huh. y de que sí, uno comete errores, porque nadie aquí es perfecto, pero es parte del proceso, o sea, uno tiene que cometer ese error para llegar a ese lugar, uno tiene que atravesar y sentir ese dolor para apreciar después y celebrar y saborear el éxito de una manera diferente. Entonces, ojo, nunca iba a ser parte de NSYNC verdaderamente, de repente si hubiese ensayado con ellos hubiese pasado algo, o de repente no, pero no cambiaría absolutamente nada de mi viaje, claro. Poco, por eso se llama el disco el viaje, nunca cambiaría nada, inclusive esos años donde agarré golpes de escuela, no los cambiaría.
Claro.
Porque ahora aprecio tanto lo que me pasó. Ahora como padre, como que viví ambos lados.
Ajá.
O sea, no me crié en un mundo muy, muy dark, ni tampoco me crié en la perfección. Estuve en ese punto medio donde fui a escuelas malas, a escuelas buenas, y ahora como que creo que me prepara mejor como ser humano, como padre y...
Oye,
músico.
En esas épocas, porque te imagino, en high school y todas esas épocas, ¿eras ligador, eras noviero? ¿Cómo eras?
Normal, más hacia el lado tímido.
Ok.
Más hacia el lado tímido.
¿Te costaba trabajo hablar con las niñas?
Sí, sí tenía que siempre usar la amiga de ella.
Ajá.
Oye, me gusta tu amiga.
Ajá.
A ver, ¿está soltera? ¿Le gustan los latinos bajitos? ¿Buena gente? ¿Sabes? Como para no sentir ese rechazo, pero no, nunca fui de esos que le hablaba directamente. Oye, ¿cómo estás, mi amor? No. Usaba Por supuesto, la música.
Eso es lo que te iba a decir. Si la música es una buena herramienta.
Es lo mejor, pues estaba en un grupo. Tenía a mis mejores amigos. Teníamos una canción que cantamos en la escuela. Mira, me estoy acordando de esto. Una canción coral que se llama Gentle Annie. Y tiene una armonía bien bonita. Gentle Annie. Una cosa bien bonita. Y cuando nos gustaba a uno de los cuatro, una chica, le cambiamos el nombre.
Claro.
Entonces, a mí, por ejemplo, me gustó una chica que fuimos novios por 4 años, se llama Jennifer. Entonces, Gentle Jennifer, íbamos y le cantábamos, ¿sabes? Y casi siempre nos funcionaba. O sea, la música ayuda. La música hace que uno no sea tan feo, ¿sabes? Claro. Porque, pues yo nunca fui el chico más guapo, ¿sabes? Están los típicos futbolistas, rubitos, bonitos, con músculos. Yo era un huevón, ¿sabes? Yo era ahí. Pero la música como que me ayudó un poquitito y me aproveché de eso.
Bien. Yo por ejemplo, yo en la primaria y todo esto también me costaba mucho trabajo. O sea, no era tímido, pero pues no era guapo. Entonces, cuando mis amigas, cuando me ligaba una, me decían, ay, a ver qué día vienen tus amigos. Y yo decía, no, mis amigos no, porque yo tenía dos amigos que eran súper guapos.
Sí,
entonces,
sí.
En el momento que mis amigos se olvidaron de mí. Y entonces tienes que empezar a buscar otras técnicas para ver cómo alguien te pone atención, aunque sea... No sé, 10 minutos.
Estoy ahí contigo. Mi escape fue ser el más gracioso, el más romántico y la música, brother. Okay. Me gusta Jennifer. ¿Qué artista lo hice? Le pregunté a su mejor amiga, Alicia, jamás lo voy a olvidar. Alicia, ¿qué canción le gusta a Jennifer? No, ella escucha música country. ¿Cuál es su canción favorita? I Can Love You Like That, creo que se llamaba, de John Michael Montgomery. Jamás lo voy a olvidar. Fui a mi casa y ¿qué hice? Busqué la pista y le grabé la canción. Con mi voz, con mi maquinita de karaoke, el cassette, así que uno tiene que apretar play y record. Y le tenía que decir a mi hermano, ¡shh, cállate! Y yo cantándole.
Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by.
Good afternoon.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Te dejé el tape de la un tape para ti, mi amor.
Estoy esperando así el tic-tac para que explote la bomba. Tic-tac, así esperando y, el teléfono.
Y le encantó. Y rompí con ese tape. 4 años estuve con Jen.
¡Wow! Muy bien. Quizás sea la grabación
para
que
esa
más
edad,
felicidad te dio.
Escúchame, para esa edad, cuando uno tiene 16 años, 17 años,
no.
Estar con una novia por 4 años es un matrimonio, es una eternidad.
Claro, estoy de acuerdo.
Entonces, las canciones funcionan. Cuando uno no es el más guapo, uno tiene que, ¿sabes? Tiene que usar todos los trucos.
¿Y dónde empieza ya así una disquera por primera vez? ¿Cómo fue?
Estoy estudiando música clásica, que es en realidad el bachillerato que es la única opción que hay. Si quieres estudiar música, en ese entonces, y especialmente en esa universidad, uno no te dan un bachillerato para estudiar música pop o música rock, ¿sabes? Es música clásica. A mí me gusta la música clásica, la respeto, pero no me conecto, ¿sabes? No me conecto con la seriedad, con la formación de estar cantando música clásica, y no tengo la voz para eso tampoco. Yo dije, voy a entrenarme, voy a prepararme lo mejor que pueda, pero al final del día yo quiero agarrar una guitarra y quiero cantar, y quiero ruido, y quiero batería, y quiero guitarras eléctricas. Entonces, en mi tercer año de universidad, me empecé a desesperar un poco, porque ya no conectaba tanto con mis propios compañeros de clase. Soy gente seria, gente que no bebía, que se acostaban temprano. Yo soy alborotoso, ¿sabes? Yo necesito ruido, yo necesito desorden. Y ahí ya como que le dije a mi papá, quiero empezar a grabar mis demos, quiero tocar puertas, o sea, quiero terminar de estudiar, pero mientras termino, tocar puertas, a ver qué pasa.
Claro.
Y ahí me fui a una tienda que vendían cassettes de karaoke.
Ajá.
Esto fue en el 96, por ahí, 97, que vendían las máquinas de karaoke con los tapes, con los cassettes.
Sí.
O sea, no había música. Hoy día uno se metía
en YouTube. No había nada digital.
Y me compré la pista de mi canción favorita de ese momento, cantada por mi artista favorito, que es Luis Miguel, un tema que se llama...
¿Qué canción era?
Hasta que me olvides. Mm. Escrita por mi otro artista favorito, que es Juan Luis Guerra. O sea, era como la unión de las dos voces, dos músicos que me influenciaron muchísimo, porque yo tengo pues el lado romántico, balada, fan de ese lado, obviamente Luis Miguel, para mí la mejor voz que existe, y el músico que más respeto, que es Juan Luis Guerra. La canción perfecta, hasta que me olvides, la grabo yo en mi maquinita de karaoke. Ajá. Pero hasta así mismito, no tenía para un estudio, no tenía para nada, y voy, le pregunto a mi papá, ¿conoces a alguien en alguna disquera? Vamos a tocar puertas. Y literal, un amigo de un amigo...
¿Pero tu papá sí apoyaba?
100%. Okay. O sea, mi papá me dijo, tú, donde mejor vives, donde mejor convives, es en la música. Ajá. Lo que sí me dijo es, ten siempre un plan B. Okay. O sea, yo cuando estudié música como mi carrera principal, mi major, y mi minor, mi carrera secundaria, fue mercadeo. Okay. Mi papá me dijo, prepárate, por si no se te da. Uh-huh. Él siempre fue muy positivo, yo pienso que se te va a dar.
¿Y tu mamá cómo era con respecto a esto?
Igual, mi mamá es como más mamá. Ay, tu sueño se va a convertir en realidad, ¿me entiendes? Mi papá es un poquito más pragmático y más real y más blanco y negro. Ojo, apoyándome 150%, solo ten un plan B, por si acaso no se te da. Cosa que me parece lo correcto. Y claro, si mi hijo está en la misma posición, le voy a decir exactamente lo mismo. Por suerte, papá conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que trabajaba en Sony Music. Y bueno, vamos a hacer una audición, una reunión. Y yo fui con mi carrito desde Tallahassee a Miami, que se estaba cayendo en cantos. No tenía aire acondicionado, ya sabes.
¿Qué carro era?
Era un BMW, ojo. Pero no de los muy nuevos. O sea, tenía cuatro cambios, era cuatro cilindros. Se calentaba porque fueron 8 horas. Y como cada 3 horas tenía que parar, como para que el carro respirara.
Y ahí se... Anticongelante, agua, aire.
Sí. Llego a Miami.
¿Iba solo?
No, con mi papá. Mi papá se encontró conmigo allá. Llegamos a Miami, reunión en Sony Music. Le pongo mi cassette de Hasta que me olvides. Ajá. Me llevé la guitarra. Ajá. Y les canté algunas canciones ahí. Y le tenía
¿Canciones tuyas ya o no?
Canciones eran covers. Eran covers. En aquel entonces no me atrevía a... De repente escribí algunas cosas, pero jamás me hubiese atrevido a cantarlas. No me acuerdo qué covers, algunas cosas en inglés, no sé. Algunas fotos que tenía y de las cosas, como un poquito del resumen de lo que había hecho, ¿no? Y lo que estoy estudiando. Y ahí automáticamente la persona con quien nos reunimos era la cabeza del departamento tropical de Sony. Esto era en el año 97, que lo más que sonaba era la salsa romántica. Ajá. Era lo que estaba de moda. Como decir ahora el reggaetón o algo, ¿me entiendes? Era lo que vendía. Jerry Rivera, como que artistas que eran jóvenes, que tenían voces melódicas, pero dentro del género salsa.
Ok.
Entonces me dijeron, nos gusta muchísimo lo que estás haciendo, queremos firmarte. Y yo así de...
¿Así en la primera?
¿What?
¿Y tu papá hace tal?
Sí, literalmente. El único pequeño detalle, pequeñito, es que queremos que tu primer disco sea un disco de salsa. Porque es lo que nos está funcionando ahora mismo, es lo que la gente quiere escuchar. Tú eres de Puerto Rico, lo vas a defender bien. Vamos a hacer un disco de salsa y después ya cuando la gente te conozca, entonces tú haces lo que tú quieras, la balada, el pop, lo que tú quieras hacer. Y fue como si me hubiesen echado un balde de agua fría, porque como que me elevaron con mi sueño y de repente, ojo, Jordi, mi género favorito hoy día es la salsa. Lo que más yo escucho en Spotify o lo que sea, es salsa. Yo amo la salsa, amo a Frankie Ruiz, a los grandes salseros. Pero reconozco, así que reconocía que nunca iba a ser un cantante clásico, reconozco que la salsa es un género muy de DNA. Y mi DNA era hacer pop, era hacer R&B, era hacer baladas.
Baladas, ajá.
Y yo ahí miro a mi papá. En ese momento dije, bueno, vamos a pensarlo. Y me tocó 8 horas en el carro que se calentaba pensando. Yo decía, de repente esta es mi única oportunidad. O sea, de repente es esto o nada. O de repente digo que no y va a llegar otra oportunidad. Dije que no. Y mi papá dijo, no hay problema, brother. Tú sigue enfocado. Regresa a tus clases, regresa a tus estudios.
Pero ahí también tu papá ya dijo, wow. O sea, llegó a la primera y a la primera le dijeron que sí, hay una gran posibilidad de que haya segunda, tercera, cuarta y quinta.
Quizás, O sea, yo en ese momento, la verdad, dije un no, pero no sé si puede decir, pero me estaba cagando.
Claro. Por... sí, no, aquí se puede cagar, decir, ¿será? Si no, okay. Decir todas las marcas,
dije,
todo lo que quieras.
Sí, me estoy equivocando. Ojo, yo tenía 17 años. O sea, yo no tenía la madurez, no estaba preparado para tomar decisiones tan importantes. Nada, no te quiero aburrir más con este cuento. Dije
no me aburres, al contrario.
Dije que no, pero por suerte, una semana después, el ejecutivo que te hablé, que dijo Luis Fonsi, Eddie Fernández, me llama y me dice, él estaba en la reunión, él era el AIR, me dice, Fonsi, quédate ahí, dame un tiempito, dame un año, porque yo, en ese momento él no me podía explicar mucho, pero me dijo, yo te entiendo, yo sé quién eres como músico, Eddie es músico, no te me aceleres, no te desesperes, yo en un año te voy a llamar. Ok, vamos a ver, efectivamente, mi cuarto año de universidad, me llama Eddie Fernández, a través de mi papá. Me dice, ahora estoy en otra disquera, en Universal, y ahora manejo el departamento pop. Reúnete ahora con mi jefe. Carrito viejito.
¿El
mismo carro? No tenía para más nada, ¿me entiendes? 8 horas, la misma guitarra con las mismas cuerdas, y ahí ese jefe dijo, ahora sí, y vas a hacer el disco que tú quieres hacer, y vas a elegir tú las canciones.
¡Guau! Wow.
Valió la pena. Valió la pena tomar esa decisión difícil.
¿Y si esperaste ese año, no buscaste nada más?
No tenía nada más, okay. ¿Sabes? Yo quería terminar la escuela y después de la escuela, pues lo más seguro iba a
buscar
tocar puertas. Pero llegó, de hecho, antes yo firmé contrato y grabé disco antes de terminar la escuela.
¡Wow! Sí, ¡qué fantástico! Sí. Oye, ¿esa guitarra la tienes?
La tengo.
¿Y dónde la tienes?
La tengo en casa. Suena horrible. Ahora que he probado las buenas, pero en aquel momento era la mejor guitarra.
¿Y esa guitarra tú la compraste, te la regalaron?
La compré porque tomaba una clase de guitarra en la universidad. Es una guitarra de nylon, porque había que tocar guitarra de nylon, no cuerdas de metal, porque eso, ¿sabes? Era todo clásico. ¿Sabes? Yo lo que estaba estudiando era guitarra clásica, pero todavía la tengo.
Sí, ¡wow! Sí. Pues esa guitarra es muy especial, ¿no?
Muy. Muy, muy, muy. El carro, me hubiese gustado quedarme con el carro. Eso sí que por dentro dice, me hubiese quedado con él, pero tenía que venderlo para poder pagar el próximo.
Pero fíjate que vida, sí, vida. Claro, no podías agarrar y comprar otro y dejártelo y irlo guardando.
Totalmente.
Oye, bueno, y entonces empiezan, entonces te firman para hacer pop.
Sí.
El primer disco es Comenzaré y le pones Comenzaré precisamente por eso, porque estaba comenzando una carrera o por qué le pusiste Comenzaré.
Le puse Comenzaré, en ese disco me dieron 10 canciones, llega el productor, me pone las 10 canciones, yo honestamente no me atreví a decirle que no a ninguna. Ojo, me gustaron casi todas. Definitivamente ponle que de esas 10, 6 o 7 me encantaron. Habían como 2 o 3 que era como, pero jamás me atreví a decirle al productor, no, vamos a hacer otra. Yo dije, sí, grabé el disco en un día.
¿En un día?
10 canciones en un día.
¡Guau!
Yo hice 2 tomas de cada canción, grabé los coros de cada canción, y me fui. Y me regresé.
Y en el carrito otra vez.
En el carrito de mierda otra vez. Y el productor terminó el disco. Sacamos el disco. El disco solo se lanzó en Puerto Rico y en los Estados Unidos. No se lanzó en México, no se lanzó en Sudamérica. Tuvo un éxito humilde. O sea, no rompí, no tuve el número uno. Pero tuve suficiente éxito para poder hacer mi segundo disco. Pero fue como algo muy local.
Ok.
Disco 2, ya como que uno empieza a agarrar un poquito de más voz y la gente te empieza a tomar un poquito más en serio. Ya no soy el chamaquito de la universidad. Y ahí yo dije, ok, yo quiero trabajar con Rudy Pérez.
Ok.
Que fue el productor del disco de 20 años de Juan Luis Guerra, fue productor de varios discos de Christian. O sea, yo más o menos me ponía a leer y yo, me gustaba el sonido y la composición de él. Y ya ahí como que dije, y yo le dije, yo tengo canciones, escúchalas. Ahí grabé mi primera canción como autor. Y ya ese fue un disco, de ahí nace un tema que se llama Imagíname sin ti, que fue mi primer número uno a nivel internacional. Ya se lanza internacionalmente,
wow.
Ya visité México por primera vez, visité España, o sea, ya es...
¿A dónde te trajeron a México la primera vez? O sea, llegaste y... Ok, promoción, tal, imagino que en las disqueras y todo, pero ¿conociste algo de México?
Fue mucha radio, porque tú conoces la televisión, como uno tiene que estar en cierto nivel. O sea, mi sueño en ese momento hubiese sido estar en, creo que el programa más importante en ese entonces era Otro Rollo. ¿Sabes? ¡Guau! Sueño con estar en ese programa, pero claro, estaban las estrellas nada más, no los nuevecitos. Entonces, mucha radio, muchos showcases. cantando en todas las esquinas.
Te llevaron a Teotihuacán, a Xochimilco, algo. Brother,
la promo que, o sea, nosotros trabajábamos. O sea, las nuevas generaciones de artistas no saben lo que es trabajar.
Sí, ir uno por uno. Sí, porque ahora subes algo digital y se va a todos lados. Ahora había que ir físicamente a cada...
No había repercusión de internet, no había redes sociales. Eso era radio por radio, las grandes, las chiquitas, las locales. Un showcase, shows gratis, ta. Algunos años después, algo que me ayudó mucho aquí en México es que Televisa me dejó hacer una novela como artista invitado. Entré a mitad de novela y gracias a Dios me fue bien y mi personaje como que gustó y pude terminar la novela entera. Y aquí, yo viví aquí un año haciendo una novela que se llamó Corazones al Límite. Y tenía un papel, no protagonista, pero bastante importante. Y mi personaje era cantante.
Okay.
Entonces cantaba mi canción. ¿Quién te dijo eso? Por todas las escenas. ¿Quién te dijo eso?
Y había chingado. ¿Quién se lo dijo?
¿Quién te dijo? Pero me ayudó muchísimo porque ahí, bueno, el poder de la televisión, ahí marcó una diferencia.
¿Por dónde vivías aquí en México?
En el sur.
¿En el sur?
En el sur.
¿Y salías a caminar o...?
Sí, yo todavía salgo a caminar. A mí me encanta. Yo soy así como que me gusta estar con...
¿Cuándo te hiciste taquero ahí por primera vez?
Ahí, en el Charco La Rana, por ahí. Iba todos los días.
Por Periférico Sur, ajá.
Sí.
Ajá.
Y bueno, trabajando todo el día, ¿no? Pero fue una época, de verdad que la recuerdo, mucho trabajo, días larguísimos, porque la rutina de la televisión y de las novelas es muy diferente al nuestro ahora de la música. No sé si lo haría otra vez. No te voy a hacer... O sea, te voy a ser completamente honesto. El tema de esperar todo el día para grabar una escena, para volver a esperar.
Sí.
No sé si lo haría. Sí. Pero qué bueno que me dieron esa oportunidad porque marcó un antes y un después.
Ahorita que mencionaste lo del casting con la canción de Luis Miguel, ¿conoces a Luis Miguel o no?
Nunca lo he conocido.
Okay,
lo acabo de ver en vivo por primera vez hace... 4 meses, que fue a Miami, pero por primera vez. Quizás la primera vez que me he vuelto como... que yo mismo no podía controlar mis expresiones y mis... O sea, como sentí lo que es ser fan de verdad. Nunca lo había visto, o sea, de grande. Y momento hasta que me olvides, imagínate, ¿sabes? Se me salía la lágrima. Mi esposa me miraba porque ya sabe.
Claro.
Y me miraba así como que, cabrón, no llores ahora que ya todo el
mundo. No llores ahora que te está viendo y estamos aquí en primera fila, ¿no?
No puedes llorar ahora, Fonsi, contrólate, coño. Además de que estoy en primera fila. O sea, estoy en primera fila. De hecho, me saludó. Muy lindo.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 bacon bundle, because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the bacon cheese slider, 1921 bacon cheese slider, or chicken bacon ranch slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 bacon bundle. White Castle. Follow your Crave.
Parte es un músico, imagínate, yo como que actuando como que estamos en el mismo nivel, pero no, por dentro así de what the fuck. Fue un momento muy cool, la verdad. Fue un momento, nunca me había pasado.
No, porque claro, por supuesto.
Soy muy amigo de los artistas, voy a muchos conciertos, y pero él, al ser un poquito más guardado y obviamente muchos años sin hacer gira, pues como que me gustó el sentir esa emoción que siente mucha gente cuando ve a su artista favorito, y creo que fue bonito.
Oye, ¿y cuando estabas en México y en esta época que arranca todo eso, tenías novia o no?
Estaba de novio. Ajá. No recuerdo. Eso fue antes de casarme con Adamari. Estábamos de novios aquí.
Por supuesto, ubico la época donde conoces a Adamari, que hace poco platiqué con ella y me platicó que primero se conocieron en un evento, que luego 1 o 2 años después ya se pudieron conocer en serio y pudieron salir, y posteriormente se casaron. Es cansado de repente hablar tanto del tema, ¿no? O no sé qué piensas.
Mira, no me molesta hablar del tema, pero sí cansa. O sea, sí cansa porque, en mi caso, porque yo estoy casado.
Claro, por supuesto.
Y tengo dos hijos. Uh-huh. Y tengo niños, especialmente la niña, que tiene 12 años y es una niña brillante y tiene internet. Y
claro.
Como que hablar del pasado, pues, no me molesta porque yo terminé bien con Adamari y yo la respeto muchísimo. Lo que yo viví fue hermoso. O sea, yo miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Yo jamás he dicho algo relativamente negativo de ella. Simplemente el amor se acabó. Y claro. Eso pasa. Te ha pasado.
Claro.
Le pasa a mucha gente. Entonces, me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo porque yo creo que ya como que el pasado... Ha pasado. Entonces, como que ya, hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción claro. Por ahí. Y yo creo que es un tema de respeto a mi señora. Porque para ella, ojo, ella es hipermadura y nunca me ha dicho nada, pero tampoco debe ser divertido para ella tener que leer noticias. Y cuando pienso en mi hija, también creo que hay una cosa de respeto. Y también del lado de Ada, ¿no? Y de su hija. Yo creo que ella está brillando, le va súper bien, tiene mucho éxito. Celebren eso. Yo voy por mi camino, gracias a Dios, me va bien. Celebremos eso. Ya no hay que seguir ligando o usando el ex de o la ex de en cada reportaje.
Claro. ¿Cómo eres como papá?
Mira, el mayor regalo que me ha dado la vida, mi mayor logro, no tiene nada que ver con ningún Grammy, con ningún récord, con ningún Despacito, con ningún No me doy por vencido. Se llama Micaela y Rocco, mis dos hijos. Es lo más que amo, lo más que cuido y por eso me cuesta hablar un poquito de estos temas.
Claro, es obvio.
Porque es, gracias a Dios, siento una paz y una estabilidad en mi casa que yo creo que, o pienso yo, que se refleja en la música. Esa tranquilidad, ¿sabes? Como que yo me monto en el avión. Irme de casa es horrible hoy día porque uno no se quiere ir de la casa.
Micaela tiene 12, me dijiste.
12. 12 y Rocco tiene 7.
Ok.
Son grandes, digo, son... Rocco sigue siendo un poquito baby, Mica sí. Ya es como una señorita.
¿Te puedes dormir todavía con Rocco? Uy, así de ven y abrazarlo.
Claro, él es súper cariñoso. Oh. Y cuando mi esposa trabaja mucho en modelo, algunas veces me toca a mí ser el papá de la casa uh-huh. Y se meten en la cama conmigo y Rocco me ronca así en la cara y me da ese aliento de dragón mañanero. que no hay nada más rico en la vida, ¿no? De cuando están así como dormiditos, pues se ponen hiper cariñosos. Ese es mi mayor logro y es lo que más quiero proteger en la vida. Uh-huh. Y si mañana me dices, tienes que elegir, yo así te digo, mi familia. Porque por fin siento la paz y la tranquilidad que yo creo que todo el mundo sueña con tener. ¿No? Cuando abro la puerta de mi casa, cuando llego de un viaje, de una gira, ese olor a hogar es lo más rico que existe en el planeta, claro. ¿Sabes? Entonces, eso lo quiero proteger, lo quiero cuidar, lo quiero mantener lo más privadito posible. Porque vengo del opuesto, de un matrimonio muy público, ¿no? Y vuelvo y repito, muy bonito. O sea, yo siempre voy a hablar positivo. Pero ahora quiero, dentro de lo que se pueda, proteger y cuidarlo. Sin ser misterioso, yo comparto fotos de mi familia en redes.
¿Subes a tus hijos o no?
Algunas veces, poco, pero algunas veces pasa algo.
Sí, que, pues, sí, que es inevitable, papá, no, o sea, quiero compartir.
Uno se olvida de ser artista. Uno, soy papá, coño, y quiero celebrar esto con mi gente. Y quiero que vean lo grande que están o que visitamos a tal cosa y estamos ahí. O sea, yo quiero también celebrar lo bonito que es el amor, claro. ¿No? Y eso es lo que, esa búsqueda. Al final del día todos buscamos el amor y nadie es experto en el amor y algunas veces nos toca tomar un tramo largo para llegarlo, otras veces hay gente que lo encuentra de primera. Yo siento que lo encontré ahora y lo celebro, lo cuido, sin ser demasiado misterioso, sin tampoco exhibirme demasiado. Y ese balance, no hay un balance perfecto, pero me lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo todos los días.
Oye, ¿y cómo conociste a tu mujer? ¿Se dice Agueda o Agueda?
Ninguno de los dos.
Okay.
No pegaste ninguna.
¿Cómo se dice?
Agueda.
Agueda.
Sí.
¿Cómo Agueda. Conociste a Agueda?
Conocí a Agueda en Miami. Ella es modelo. Estaba haciendo unas fotos uh-huh. para una campaña. Y yo estaba haciendo unas fotos para una revista. Uh-huh. Era uno de estos estudios que dentro del estudio hay varios cuartos, varios salones. Y yo entro y saludo a este chico que se llama Hilde, maquillista. Fonsi, ¿cómo estás? Sí, estoy haciendo una foto para una revista, bla, bla, bla. Y yo le dije, ¿qué eso hace aquí? No, estoy haciendo una campaña con una modelo y algo así. Y a lo lejos veo esta rubia espectacular. Y yo, ¿y quién es esa? Y no, es una chica española que se acaba de mudar a Miami, bla, bla, bla. Y yo, ah, wow. Y dije, preséntamela después. Además, yo estaba, obviamente, hiper separado, viviendo el momento más dark de mi vida. Y era como una luz bastante importante que me iluminó la vida entera. Entonces yo, dile, antes de que te vayas, por favor, llévala. Estoy aquí en el salón 1B haciendo unas fotos. Me gustaría saludarla. Ah, ok. Hago mis fotos, viene, me presento así súper nervioso. Hola, ¿cómo estás? Y ya.
Y seguro le dijeron, oye, Fonsi te quiere saludar, tal, tal. Ay, vamos, vamos.
Fíjate que nunca le he preguntado a Hilde qué fue lo que le dijo, pero ya fue.
Cuando la entrevista le voy a preguntar.
Elegante, espectacular. Y yo anoté su nombre y en aquel entonces era Facebook. O sea, no había...
De repente, o sea, ¿no le pides su teléfono ahí?
No, es muy, no, jamás.
Sí, además muy rápido, ¿no?
No, es muy, sí, muy agresivo.
Sí, ahora entonces, se puede decir, ay, ¿cuál es tu Instagram? Y ahí en el Instagram ya está, sí, claro, por direct message.
Pero no, digo, había, no sé, Instagram. Se me ocurre. Lo que había era, en aquel entonces yo no tenía iPhone, lo tenía BlackBerry. Uh-huh. Entonces, todo comenzó por Facebook. Estoy contando, mi mujer me va a matar. Pero yo la empecé a seguir por Facebook y la empecé a escribir, así un poquito stalker. No, nos conocimos, ay. Y literalmente 3-4 meses, un mensajito cada 3 días, así como muy light. También yo, mi cabeza estaba en otro lugar, o sea, como que bien, pero también una cosa a la vez, ¿no? Un problema a la vez. Y después, paso número 2, me pasas tu BBM. ¿Te acuerdas lo que es el BBM?
Sí.
Es tu PIN.
Ajá.
Y nos hablamos un ratito, algunos meses por BBM. Y ya, después ya nos conocimos así en persona y... Casados, 2 hijos.
¿Cuánto tiempo llevan juntos?
14 años.
¿14 años?
Sí. Casados, este septiembre cumplimos 10.
Ok. ¿Piensan tener otro hijo?
No.
No, ya... Súper hablado y platicado.
Decisión, o sea, como que por un lado, obviamente uno dice, guau, otro hijo. Pero ya, tenemos 2 hijos. Mm. Papá Dios nos regaló 2 niños saludables, hermosos, una parejita. O sea, te juro que no... Que no puedo pedir nada más.
Oye, ¿cómo es la combinación de una cultura española y una boricua juntos en una casa?
Mira, ella, española, andaluza, vivió 5 años aquí en México.
Ok.
Entonces se le suavizó aquí el acento. O sea, no tiene un acento. Además de que es andaluza, ella no usa la Z. Los andaluces son como más latinos en su manera de hablar y de hacer. O sea, para mí Andalucía es arte pura y es sazón, me encanta Andalucía. Llega de México, se muda a Miami, entonces tiene un acento como muy neutro.
Okay.
Y tiene mucha cultura, es una mujer, o sea, suena como típico esposo orgulloso, pero es una mujer hiperinteligente que conoce, o sea, le pones cualquier tema y gana. O sea, la pongo en cualquier cena y rompe. ¿Me entiendes? Porque es muy sabia, tiene todo lo que no tengo yo, o sea, que soy un desastre. Entonces, eso, además de su belleza física, que siempre va a ser lo primero que uno ve, lo que verdaderamente me enamoró fue ella como persona.
Ok. Y de ahí, entonces, las
y
dos
para
culturas...
contestar tu pregunta, la de cultura, pues súper bien. Yo creo que es una de las cosas que más celebro, porque... Ella le encanta Puerto Rico y le encanta la comida puertorriqueña y yo la pongo con mi mamá y aprendió a hacer todas las cosas que a mí me gustan y que nos gustan a los boricuas, ¿sabes? Como que cocinar con nuestro sazón y amo la comida española. Entonces, domingo hacemos paella en casa y ya yo soy, no quiero decir experto por respeto a los españoles, pero soy bastante experto haciendo paella. Vamos mucho, tenemos casa en Madrid, tenemos casa en Puerto Rico también, entonces como que siempre andamos jugando el juego.
O sea, Miami, Puerto Rico y Madrid.
Sí, vivimos en Miami. Ajá. Pero por ejemplo, todos los veranos, también yo hago un programa que se llama La Voz, en España. Ajá. Lo he hecho por 5 años y siempre se graba en verano y siempre hago gira en España y en Europa durante el verano. Entonces los últimos 5 años como que nos mudamos a España por 2 meses y siempre en Navidades vamos a Puerto Rico, entonces como que jugamos el juego de ahora hay que ir aquí para que los niños se empapen de la cultura, del acento, del flow. Y nos encanta nuestro rol de padres.
Quiero hablar también del viaje de este, pues el disco más reciente. No sé cuándo estén viendo ustedes esto, pero en este momento sí. Va a ser el más reciente y sí, escúchenlo. Pero antes de llegar al viaje y a los sencillos, Despacito. Fue una locura. Primero, ¿Cómo empezó? ¿Cómo se te ocurrió? Creo que tiene que ver que un día te despertaste. ¿Qué pasó?
Sí. Mira, son una de esas cosas que ojalá me pasara muchas veces, pero cada canción tiene su manera de nacer y de llegar. Algunas veces como que uno tiene que buscar. O sea, muchas veces me siento a escribir. Como que hoy, a la 1 de la tarde, me voy a sentar a escribir, a ver qué sale. Y otras veces, de repente, puff, sale una idea. Algunas veces la grabo en el teléfono. Algunas veces una idea lírica, la escribo.
¿Qué sale generalmente primero, la música o la letra, en tu caso?
A mí se me hace mucho más fácil la música. Okay. La letra me cuesta trabajarla. Las frases no, las ideas no, pero rellenar la canción entera, me tengo que sentar a escribir la letra.
Okay.
Despacito, fue una mañana, recuerdo la casa, ya yo estaba con mi esposa.
¿En Miami?
En Miami, fue como en el 2015, 2016. Me levanté y tenía una melodía muy clara. Y tenía la frase, tenía despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, taca, 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 tiki, 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 despacito. Eso lo tenía aquí.
Pero puede ser que lo soñaste o que te levantaste y lo empezaste a tararear.
No sé. Te juro que quisiera algún día hablar con esta gente que sabe de los sueños de verdad, para entender qué es lo que pasa cuando estamos durmiendo. Yo quisiera pensar, no sé absolutamente nada, Jordi, no sé nada de esto, ni lo he buscado, pero quisiera pensar que la mente está en un estado de relajación, que como que esas fibras creativas se van a otro lugar, no sé. Yo soy de las personas que sueño mucho. Okay. No sé si a ti te pasa. Yo sueño.
Yo casi no sueño.
Muchísimo. Y cambio de sueños.
Pero yo no recuerdo, porque todos soñamos. Más bien, yo no recuerdo mis sueños.
Yo sueño mucho. Y yo soy de los que si estoy soñando algo que me gusta y me levanto, y digo, no, quiero seguir soñando, me acuesto y puedo empatar el sueño. O sea, es muy loco.
¿Ah, sí?
Te lo juro.
¡Guau! Wow. Muy loco.
Nada, no tiene nada que ver con esto. Me levanto con esa melodía. Mi esposa me mira, me dice, mi amor, buenos días. Yo digo... Y voy corriendo al estudio. Yo tenía un pequeño estudio en el otro lado de la casa. Prendo todo. Prendo micrófono, agarro guitarra. Y te lo juro, no puedo mentir. Hago así. Y era el acorde que necesitaba. Yo no tengo... Hay una cosa que se llama perfect pitch. Que tú sabes exactamente sol y hace sol. Yo no tengo perfect pitch. Pero hice... Y hago... Empiezo a tocarla. Y lo grabé. Grabo esa frase, ahí mismito le doy save, pap, cierro Pro Tools, apago todo y me vuelvo a acostar a dormir. Si no lo hago, se me hubiese olvidado. Porque son cosas que llegan y así mismito como llega, se van. Esa tarde tenía una sesión de composición con una compositora que se llama Erika Ender. Amiga, hemos escrito varias canciones juntos, es talentosísima, es artista también, pero a nivel de composición es increíble. Y llega Erika y me dice, oye, tengo una idea, tengo un track. En aquel momento la música estaba como en esa transición a cosas más rítmicas, la influencia urbana muy fuerte, y uno como artista uno dice, bueno, hay que reinventarse un poco, quiero empezar a hacer cosas como más rítmicas. Y yo soy fiestero, a mí me encanta la música, al igual que romántica, me encanta la música rítmica. No tenía claro cómo, pero sabía que quería como que trabajar con productores como un poco más rítmicos. Y me dice, tengo este track, a ver si te gusta, me pone el track, pero yo soy malísimo para escribir sobre tracks. Yo soy, para eso soy como bien tradicional.
A mí track es como una melodía
y además. Como una pista, como una pista con ritmo, con acordes, y entonces uno crear.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
You already know you're going to eat some of those McDonald's golden fries on the drive home. So, you may as well add an extra order just for that.
La melodía y la letra. No soy bueno. Hay gente que es buenísima para eso. Yo no. Yo, dame una guitarrita. Y yo te lo escribo la guitarra y te lo canto. Y después que entonces el productor o yo mismo hago el track sobre la materia prima, que es la melodía y la letra. Y yo le digo a Erika, ese track está bueno, pero escúchate esto. Y le pongo play a mi guitarra mañanera y mi voz mañanera de Despacito. Y ya es así. Y dice, ahí hay algo, amigo. Vamos a darle, vamos a darle. Nos sentamos con la guitarra, ching, ching, y escribimos la canción de principio a fin en una hora.
¡No!
Sí, así. Fluye, frrr, se escribió sola. Terminamos, le grabo un demo yo con la guitarra ya más formal y ahí se queda. Y yo sigo el proceso de escribir y de escribir y de escribir y escribir.
Perdón,
escribir.
¿Pensabas en alguien, en alguna relación, en ay, hoy, en dos chavos que me imagino, nada, jóvenes que se quieren ligar despacito? Nada, nada, o sea, es como
la fiesta. Me gustaba cómo sonaba, hito, hito, tequetequetito. Y lo tenía como, o sea, me gustaba esa repetición, me parecía que era como que algo que se te quedaba.
Sí, okay, Despacito, Bendito, Puerto Rico, o sea, como esos finales,
una,
¿no?
Una rima fácil, ¿sabes? Es una rima elemental, ¿me entiendes? Que es lo que yo creo que tiene que ver mucho con el éxito de la canción. Tiki, 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 tiku, tiku. O sea, no estoy reescribiendo, no es Beethoven. Entonces es algo muy simple. Pero escribir cosas simples es muy difícil. Es muy difícil escribir algo simple que no suene simple. Y bueno, así nació. Yo sigo escribiendo muchas canciones y siempre a los amigos, que son gente que sabe de música, le ponía en mi demo y decía, escúchate esto, dime qué piensas. Y todo el mundo me hacía como que, ahí hay algo, pero no sabía por dónde irme. Originalmente la canción nació como una, como medio cumbia, medio Camisa Negra, batería en vivo, o sea, Juan es super pana, o Camisa Negra, me gusta ese groove, tengo la camisa, porque el demo es a guitarra, entonces suena eso, pero en ese momento conozco a estos dos productores, Andrés y Mauricio Rengifo, colombianos, genios, siguen siendo mis productores hasta el día de hoy. Estamos escribiendo otras canciones, le pongo Despacito. Y viene Mauricio y en su acento colombiano me dice, marica, es un reggaetón, es un reggaetón pop. Y yo, ¿tú crees? Yo tenía miedo, o sea, yo tenía miedo de meterme en un mundo que no es mío.
¿Ya no habías hecho ninguna canción de reggaetón?
Cero. El disco anterior ese es un disco que había hecho en Londres, que nació una canción que se llama Corazón en la maleta, que era como muy en vivo, o sea, muy banda. Y me dice, marica, es un reggaetón. Es un reggaetón fino. Es un reggaetón hecho con instrumentos en vivo. Y me dice, siéntate ahí, estamos en mi casa, en mi estudio, que es un estudio humilde, o sea, que tenía pocas cosas. Y me dice, siéntate ahí, déjanos producir. Y se sentaron estos dos colombianos locos, con audífonos puestos y empiezan a producir. Y dice, escúchate esto. Y yo lo escuché y dije, uy, eso suena bien. Porque tiene mucha melodía, porque me podía identificar. Pues yo no soy rapero. Y ahí es que empezamos un poco a decir, un featuring aquí sería increíble. Que en el segundo verso, la canción tiene un segundo verso cantado. Porque yo siempre escribo las canciones.
¿Un segundo verso que no conocemos?
Que nadie conoce. No, okay. O sea, no me acuerdo ahora mismo. Despacito. No me acuerdo ahora mismo la letra. ¿Cuánto largo corto? Me dice, si quitamos ese verso, invitamos a un artista del género urbano que le dé como ese sello real y levante la canción. Porque mi voz es muy melódica. Yo no tengo ese punch que tienen los artistas de reggaetón, ¿no? Y dije, bueno, vamos. Y ahí surge la idea. Ahí llamo a Nicky Jam.
Ok.
Que era súper amigo, que habíamos estado trabajando otra canción, él y yo. Le pongo la canción y Nicky le dice, vamos a mañana al estudio a grabarla. La grabamos.
¿Con Nicky Jam?
Con Nicky, sí. Hay una versión grabada, mezclada, terminada.
¿Y Daddy Yankee?
Escúchame.
¿Y Daddy Yankee?
No es un secreto, yo lo he contado. Y Nicky era el único reggaetonero con quien yo me podía desahogar, porque en ese momento como que teníamos mucha amistad, los dos vivíamos en Miami, habíamos grabado otra canción que nunca salió por culpa de Despacito. Y Nicky dice, vamos a darle. Nicky rompió, hizo un verso espectacular. Cuando yo le digo a Nicky, yo tengo que sacar la canción, creo que era enero 13 del 2017. Llevo 3 años sin lanzar una canción. Necesito sacarla, vamos a hacer el video en noviembre, no sé, diciembre. Me dice, papi, yo no puedo, porque enero 15, me acuerdo, enero 15 sale una canción mía. Y yo, Nicky, pero por favor, atrasa la tuya un poquito para sacar. Tenemos una bomba, brother, tú sabes que esto es una bomba. sacamos este y después tú sacas la tuya. Me dice, papi, no puedo. Y obviamente su disquera, así como que, no vamos a atrasar nuestro, que lo entiendo 100%. Claro. Si hubiese sido al revés, hubiese yo hecho lo mismo.
Okay.
Uno tiene que pensar en su proyecto, en sus tiempos, en sus itinerarios. O sea, cero rollo negativo. Pero a la misma vez yo fui honesto y le dije, papi, yo tengo que sacar esta canción. Ojalá y encuentre a alguien de tu talla, y si la tengo que sacar solo, la saco solo y después hacemos un remix. Dale, papi, vamos. Y quedamos bien, nos abrazamos como si nada. Y ahí yo
dije,
y ahí yo, como dicen en inglés, back to square A. Y yo, ¿ahora qué hago? No tengo a nadie. Y como que buscando en el repertorio, ¿a quién me atrevo a llamar para pedirle un featuring? Y de repente surge el nombre de Daddy Yankee. Y yo, uy, me dirá que sí.
¿Sabes? ¿Lo conocías?
Sí, claro. De hecho, yo había grabado con Daddy Yankee un tema, mucho respeto, mucho cariño. Pero como que parte de mí yo dije, no me atrevo, no quiero que me diga que no. ¿Sabes? Es lo primero que uno piensa. No me atrevo. Y fue una de las personas que estaba en la disquera en ese momento, me dice, brother, ¿qué vas a perder? ¿Te dice que no? ¿Te dice que no? Pregúntale. Y yo, vale, lo voy a preguntar.
Sí, porque si estamos hablando de uno de los urbanos más importantes de la historia, o sea, Daddy Yankee. ¿Sabes?
Humildemente, sí. Para mí, el más importante. O sea, por lo menos, el más que cambió el género para siempre. ¿Me entiendes? Quizás vendrán otros que venden más, que son más famosos, bonito, pero el pionero que tú digas, ¡pah!, sembró y plantó bandera,
sí.
Para mi opinión muy personal, es Daddy Yankee.
Sí, el que lo hizo completamente global, porque venía Don Omar, tal gente muy buena,
que
pero Daddy
brutales.
Yankee llegó y
sí, Wisin, ¡wow!, Yandel, o sea, todos son amigos.
O sea, Daddy Yankee le dio entrada a todos los de ahora.
Yo pienso que sí. Y me atreví. Yo recuerdo, estaba en Chile haciendo La Voz, jamás lo voy a olvidar, la conversación. O sea, a mí me temblaba el teléfono y dije, brother, y le conté todo. Yo le dije, tengo esta canción que grabé con Nicky porque ellos son muy amigos. Ellos eran un grupo, los Cangri, ¿sabes? Y yo soy el tipo más transparente que existe en el planeta.
Sí, nada más que feo, pero enterada.
Quiero que sepas, la canción la grabé con Nicky. No va a poder salir con Nicky ahora porque hay conflicto de fechas. Pero, humildemente hablando, yo creo que es algo especial. Escúchalo y déjame saber. Dale, papi, envíamelo. Se lo envié.
Así ven el teléfono en chinga.
Literalmente. 5 minutos después. Dímelo, Fon. Sí, ¿cuándo grabamos? Así. Dije, ¿qué? ¿Cuándo grabamos? Mira, yo llego a Miami en 2 semanas. Voy para allá. Vino a Miami, grabamos en el mismo estudio.
¿En tu estudio?
No, fuimos a un estudio más bonito. El mío es muy chiquito y muy feo. Fuimos a un estudio serio, ¿sabes? De gente importante. Y la verdad.
Tenía... Ay, te adoro, cabrón. Te adoro.
Sí, un estudio caro. ¿Entiendes? Y fue...
Lo pagó la disquera, ¿no?
Obvio.
Para el billetote que se metieron. No friegues.
Y yo volé a los 2 productores y todo el flow. Y ver a ese brother crear... En real time es algo... Hay mucha gente que no le dan el respeto y el crédito que se merecen y el mérito a muchos de los artistas del género reggaetón. Yo que vengo de otro género y he trabajado con muchos, no con todos, he visto los buenos y los no tan buenos, ver a Daddy Yankee en el estudio es algo...
O sea, él llegó y ahí empezó a escribir esa parte o ya la traía desde el avión.
Media Play... Y él está en su lugar. En un lugar que tú y yo no estamos. Él está ahí y de repente dice, préndeme el micrófono.
No.
Si te pido un beso, y empezamos todos así. Yo estaba asentado al frente de la mesa y yo, claro, uno tiene que actuar como si uno ve esto todos los días, ¿no? Uno no puede... No puedo hacer como hice con Luis Miguel, ¿me entiendes? Y de repente yo miro así a los productores, porque, coño, nos vivimos la canción, la creación de la canción, la evolución, porque mira que cambiábamos cosas y de repente yo los miro así con cara de que, holy shit, lo que está haciendo ahora está llevando la canción al próximo nivel. Y me decía Yankee, papi, ¿te gusta lo que...? Y yo, sí, tú sigue. Y de repente empezó pasito a pasito. Yo, sí, sigue por ahí, sigue ahí. Y cogimos el pasito, lo armonizamos, bla, bla, bla. Nosotros salimos ese día de ese estudio como yo nunca he salido de un estudio. Era así como que, wow, tenemos algo que humildemente va a cambiar, pero siempre en el mundo latino. O sea, yo jamás pensé que esto iba a cruzar idiomas y culturas. Para el mundo latino tenemos una bombita bien chévere porque es un junte. O sea, yo no soy el primer artista pop que se junta con un artista reggaetón. No soy el primero. Pero a mí me parecía que esa química entre la parte melódica mía y la parte agresiva de él era algo que nunca se había escuchado. En una canción que al final del día para mí es una canción pop. O sea, eso no es un reggaetón tradicional. Es un tema que tiene el cuatro puertorriqueño, tenía esa esencia de nuestra tierra. ¿Sabes? Era como un humilde homenaje a mi tierra, que yo amo y que la defiendo y que es la razón por la que estoy aquí. Con uno de los artistas más grandes también de allá. No sé, para mí tenía como todos los ingredientes cool. El video que lo hicimos en La Perla, que lo hicimos con la Miss Universe de Puerto Rico. Entonces, como que también era como celebrar nuestra cultura. Nada, de ahí salió todo y bueno, una canción que obviamente me cambió la vida.
Oye, ok, la tienen. Me imagino que llegaste a tu casa con tu mujer. ¡Escucha esto!
Sí, total.
¿Qué te dijo?
Bien, feliz. Yo se le ponía la canción a todo el mundo, a los que conocía y a los que no conocía. Y todo el mundo, envíame. Y yo, todavía. Ajá. Pero sí, era algo que pasa pocas veces.
El 12 de enero sale la canción.
El 13.
El 13 de enero, ok.
Jamás lo voy a olvidar.
Sale el 13 de enero.
Sí.
La lanzan y ¿en qué momento empiezas a ver la reacción? Bueno, ¿cuáles son las primeras reacciones? La primera semana, las primeras dos semanas. Mira, ¿a las cuántas semanas ves la reacción de una canción, si funciona o no?
Desde la filmación del video, que fue en diciembre. Recuerdo que fue a mediados de diciembre porque mi hijo Rocco nació diciembre 20. Uh-huh. Mi esposa ya estaba así, en Miami. No pudo viajar conmigo hasta a punto de explotar. Y recuerdo que ese día estamos en La Perla grabando, filmando el video. Y la flaca, yo le digo a la flaca Agueda, y me llama y me dice, ay, me siento súper mal, yo creo que me voy al hospital. Y yo, no puede ser, este sería el colmo, que yo estoy aquí haciendo un video, no, y no, ¿me entiendes?
No,
y no voy a estar ahí. Por suerte fue falsa alarma.
Ajá.
Yo rápido, el día después de Despacito del video, me fui a Miami y una semana después nació Rocco. Okay. Desde la primera semana, aquí es cuando el streaming empieza como o sea, 2017, fue un poquito antes, 2016, pero 2017 es cuando el streaming nos empieza a dar data que nunca teníamos. Y recuerdo que la disquera me empezaba a enviar, semana uno, me decía, la canción tiene un ad en Italia. Y yo, ¿Italia? La canción tiene un ad en Francia.
¿Un ad? ¿Qué es un ad?
Un ad, como que la empiezan a poner en rotación y empieza como a sonar en streaming y empieza a agarrar hits y clics y lo que sea. Y cada semana era, mira, estamos número uno en Portugal. Mira, estamos número uno en lugares, bro, que yo ni conocía, ¿sabes? En Chipre estamos número uno. ¿Sabes? ¿Y dónde está Chipre, Google? ¿Dónde está?
Oye, tú buscando dónde está Chipre y la gente de Chipre, ¿quién es Luis Fonsi?
Totalmente, ¿quién carajo Luis Fonsi? Así fue. Sí, el 2017, esos primeros meses fueron muy rock and roll, de mucha información muy bonita, porque fue así, o sea, no fue poco a poco. Que yo le agradezco mucho el streaming. Yo creo que si esa canción yo lo hubiese hecho 3 años antes, el resultado hubiese sido diferente.
Oye, hablas mucho ahorita de La Perla, ¿no? Y el video, pues bueno, recuerdo perfecto, tú cantando al lado del mar, en esta zona como urbana. ¿Qué es La Perla? O sea, ¿qué es ese barrio? ¿Por qué es tan significativo para la gente que vea el video otra vez?
Mira, La Perla es un barrio hermoso que queda en el viejo San Juan, muy colorido, que por muchos años, ¿cómo lo digo? Te llegaba la información negativa de La Perla. Droga, crimen. No bajes a La Perla porque
allá no se
entra. Allí no se entra. Uh-huh. ¿Sabes? Es la realidad.
Sí, es como un Tepito aquí, la Buenos Aires, la Doctores, tal.
Pero a mí, ya de grande, siempre me dio mucha curiosidad porque yo no conocía. Yo la primera vez que bajé a La Perla fue para el video.
¿Ah, sí?
Sí, primera vez.
Qué bonito lugar. Se está súper claro, pintoresco para el video.
Es que yo no quería el típico video playero de piña colada y palma y arena, que hubiese sido lo obvio.
Ajá.
Yo quería la gente, el barrio, los señores jugando dominó, porque como yo me crié, o sea, los niños tirando.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
You already know you're going to eat some of those McDonald's golden fries on the drive home. So, you may as well add an extra order just for that.
La bola de béisbol, así, eso para mí es Puerto Rico. La gente en la calle, porque yo vengo de una generación donde no había internet, donde no había computadora, donde yo llegaba de la escuela y tiraba béisbol y corría bicicleta y veía a mi papá con mis tíos jugando domino. Entonces yo quería eso. Yo quería el lado urbano de los barrios, de la urbanización donde yo me crié. Y La Perla nos daba algo súper pintoresco, muy colorido y muy real. Okay. Y bueno, fuimos, pedimos permiso a ver si podíamos filmar y nos recibieron con los brazos abiertos.
¿Había mucha gente alrededor?
Mucha gente y gente que nos abría las puertas de su casa. Fonsi, ¿tú quieres un juguito de parcha que te hicimos aquí? O sea, es como que lo más lindo de nuestra tierra, ¿sabes?
Es que no me quiero imaginar también a toda la gente de La Perla, así como de, no, está Luis Fonsi, está la niña aquí de afuera. O sea, sí está.
Y la Miss Universe, y sabes, como que fue mucha información.
Claro.
Ojo, ¿no? No ha sido el primer video que se ha filmado allí y definitivamente no ha sido el último. La gente le encanta porque La Perla te da mucha...
Sí, es muy pintoresco.
Mucha vibra.
¿En qué momento te diste cuenta que esto estaba yendo a un nivel no solamente impresionante en tu vida y en tu carrera, sino impresionante en el mundo? Así que es, esto se está saliendo de control, no lo puedo creer.
Yo creo que cuando me llama el teléfono Justin Bieber...
Yo me imagino a Justin Bieber de otro lado, así como, sí. Ay, voy a llamar a Fonsi, pero qué pena, y si sí me contesta, y si no me contesta.
Justin estaba de gira en Colombia, y obviamente estamos en esa época, creo que tipo marzo, abril del 2017, que la canción la ponían 800 veces al día. Y yo estoy seguro que ahora mismo hay mucha gente que está viendo esta entrevista que dice, odio esa canción, ¿me entiendes? No por mala, sino porque la verdad la pusieron mucho, lo entiendo. Y Justin está de gira, de repente escucha la canción, se va a un club y ve que todo el mundo empieza a cantarla y él llama a su manager, que en ese momento se llama Scooter Braun, que nosotros le habíamos hablado a Scooter Braun porque también manejaba a Ariana Grande. Y en un momento dijimos, oye, sería cool que Ariana Grande, ¿me entiendes?, entre a la canción. Yo no
sé
qué pasó.
Al principio de la canción.
Al principio. Yo no sé qué pasó, no, nunca se concretó nada, pero ya Scooter había escuchado la canción. Y Justin llama a Scooter y Justin le dijo, yo quiero hacer esa canción mañana. Y Scooter, claro, dice, ah, claro, yo conozco la canción. Y ve los números y dijo, oye, hay que hacer esto. Yo estaba en Francia, ¿sabes? Estas cosas no me las puedo inventar. Yo estoy haciendo promoción por toda Europa, visitando países que yo jamás pensé en mi vida que yo iba a conocer. Con traductores, Francia, los programas.
Hasta Rusia fuiste.
A Rusia, Japón, China, ¿sabes? Ser loco, locura total. Y de repente me dicen, oye, en las próximas 2 horas te va a llamar Justin Bieber. ¿What? ¿Tú estás jodiendo? ¿Estás en serio? Te va a... Mira, brother, quiero hacer la canción. Dale, papi. Yankee y yo habíamos grabado una versión en inglés, completa, en inglés. El coro, ¿sabes? La canción, el despacito se quedaba, pero había una traducción de principio a fin porque sentíamos que en algún momento algo iba a pasar, ¿sabes? Nada, cuento largo corto, le envío todo a Justin, la versión en inglés, con la letra en inglés, con todo, él graba en Colombia. Esto literalmente todo pasó en 3 días. Wow. Yo quería estar ahí, no pude, yo estaba en Francia.
¿Él estaba en Colombia?
Él viaja a su productor de Los Ángeles, que fue a Colombia, graba, y a mí me envían una versión con Bieber, pensando que él iba a grabar la versión en inglés. Y no, él añadió un verso al principio y cantó el coro en español. Que yo creo que eso es algo que tampoco, también, no le dieron el crédito y el mérito que se merece de que el brother se sentó a cantar en español. Lo criticaron muchísimo porque no se sabía la canción. Pero ¿para qué? Si no sabe, él no sabe español, ¿me entiendes? Él fonéticamente grabó el coro. Eso es difícil. Yo he grabado canciones en otros idiomas y es horrible. Es muy difícil tratar de sonar, ¿sabes?, de una manera...
Sí, o sea, cool, relajado,
pero él,
natural.
Yo no se lo pedí. él quiso. Le dijo, yo la voy, yo no, la canción ya es un éxito, yo no quiero cambiar el coro, el estribillo. Yo me voy a adaptar. Y lo hizo, y lo hizo muy bien, la verdad. Le añadió un versito en inglés al principio que creo que ayudó muchísimo. Ahora ya lo veo y para el mercado anglosajón, el Middle America, o sea, el que vive en Tennessee, de repente escuchar la voz de Justin, que lo conocen muchísimo más que a Luis Fonsi y Daddy Yankee, como que de repente la canción como ya la reciben, ¿me entiendes?, con los brazos abiertos, y después ya cuando entra el coro ya se enamoran. Y eso fue un momento que yo creo que marcó un antes y un después.
¿Cantaste alguna vez con él o todo fue separado?
Sí, en dos ocasiones la canté con él.
Ok. Sí. Wow, qué increíble. Es que ve nada más esto. Estaba viendo los números. O sea, 7 récord Guinness en tan solo un año. La canción más escuchada del mundo. El video más gustado online. El video de música. Bueno, me voy a regresar a la lista para nada más pensar. Me gustaría que juntes esa mañana de hola amor, buenos días. ¡No me hables! Sí, total. Espérame. Sí. En pijama así. Bajando a tu estudio y grabar y pensar que esa canción iba a ser la canción más escuchada del mundo. Sí. El video más gustado online. El video de música más visto online. El video de música de un dueto más visto en YouTube. Esto está impactante. El primer video de YouTube en recibir 5 billones con B. 5 billones de vistas. La mayor cantidad de semanas en el puesto número 1 de las listas Billboard Hot Latin Songs. Y el sencillo con mayor cantidad de semanas consecutivas en el puesto número 1 en los Estados Unidos.
Sí, no
fue. ¡Qué locura!
Sí. Sí, mira. Lo dices y todavía como que me da el cosquilleo de decir, caramba, qué chévere que fui parte de algo histórico, ¿sabes? Que no, nunca de decir, jaja, yo lo logré. Yo creo que esta canción, Papá Dios puso su mano sobre ella y me regaló a los personajes correctos, desde Erika Ender hasta Andrés y Mauricio, los productores, obviamente Daddy Yankee, después Bieber, el equipo de trabajo correcto y el momento correcto. Como que esa canción hoy día no funciona. Esa canción ya hoy, esa mezcla de lo urbano con lo pop ya no funciona. Ya la gente se cansó de eso. Pero era el momento correcto. También estamos atravesando esa locura de Trump en los Estados Unidos, como que lo antilatino y ahí rompimos con una canción en español número 1 en las listas gringas en español.
Wow.
Que eso fue como también un regalo para mí, como que decir, qué bonito. El huracán de Puerto Rico, salud.
Gracias.
Salud. El huracán de Puerto Rico que aplastó a todo Puerto Rico, entonces como que esa canción ahí, no sé, como que
sí, todas las estrellas se alinearon.
Así que estoy muy agradecido, la verdad.
Salud por eso, amigo.
Gracias, papi. Gracias.
Me da muchísimo gusto, mucho, mucho gusto porque.
Muchas gracias.
Porque conozco a mucha gente que es muy talentosa y mucha gente muy querida y también mucha gente que se lo merece porque han trabajado como locos, pero tú eres uno de ellos. Entonces me dio tanto gusto cuando la escuché y cuando la veía, y a pesar de que no somos cercanos ni éramos amigos, solamente conocidos, en serio me dio tanto gusto. Decía, wow, qué padre que alguien que yo he visto trabajar tanto tenga un éxito a este nivel. Debe ser también muy difícil sacar un disco y seguir buscando temas, y no porque sean mejores o peores, después de un éxito así, ¿no? ¿Da miedo después de un Despacito sacar el siguiente disco?
Mira, no, miedo no. Al revés, yo lo veía como que ahora tenemos la atención, vamos a aprovechar y seguir dándonos a conocer. Curiosamente, a nivel de números, la segunda canción más exitosa de mi carrera es la que vino después, que ha logrado cosas increíbles. Lo que pasa es que, claro, Despacito es tan grande que lo tapa todo, que es un tema que se llama Échame la Culpa.
Ah, claro.
Que también tiene billones de views. Está en la lista de los 10 videos más vistos y de uno de los temas más escuchados, pero claro, la otra canción, La Ropa, que no me importa, ¿sabes? Al final del día es una canción que yo canto en mis conciertos todos los días, y la gente y con Demi Lovato cantando en español también, ¿sabes? Como que es un tema importante, y creo que una cosa ayudó a la otra, obviamente. Y también hay un tema que se llama Calypso, Imposible, con Ozuna. O sea, son temas que funcionaron muy, muy bien. Si hubiese quitado el Despacito, hubiesen quizás brillado un poquito más, pero son buenos problemas.
Claro, happy problems.
Y, yo, y lo que a mí quizás también me ayudó es que Despacito, no me doy por vencido, que fue una canción importante, llegó con 10 años de carrera. Despacito llegó con 17 años de carrera. Que si de repente todo esto hubiese pasado en mi primer disco, quizás no lo hubiese apreciado y no lo hubiese entendido con tanta madurez y con tanta humildad. Porque ahorita estamos hablando de tocar puertas, de ir a entrevistas, de hacer showcases que habían 5 fans. O sea, yo viví eso. Yo las 17 entrevistas por día en los planes de promo, así que parecían unas libretas, el plan de promo.
Bueno, hoy no has parado, hoy empezaste a las 7 de la mañana y aquí estamos ya bastante tarde y aquí sigues.
Sí, como que eso fue mi escuela y eso me hizo apreciar el éxito, o sea, cuando llegaban los momentos de éxitos, al máximo. Y a decir, tranquilo, humildad, ¿me entiendes? Disfrútate el proceso, disfrútate el viaje, un poco por eso viene el título El Viaje. Que si todo hubiese pasado en el primer disco, y lo hemos visto, como artistas se vuelven un poquito locos. Y no es que sean malos, es que es mucha información, hay mucha cosa pasando. Por suerte, en mi caso, vino, ahora, mejor dicho, imposible, vino Despacito, vino poco a poco, a cuenta gota, y eso me ayudó a entenderlo y apreciarlo de una manera. Pero ahora, pues celebro 25 años de carrera, un disco que se llama El Viaje, que es un concepto muy, que me tiene muy emocionado porque todas las canciones son nombres de ciudades. Es un disco que igual mezcla la balada con los temas rítmicos, colaboraciones brutales con gente número uno. Y ahí pude poner como nombres de ciudades que tienen mucho significado para mí, como México.
Ah, te iba a preguntar si había un México.
Como San Juan. Y Santiago, Buenos Aires.
Porque los van a ir viendo, ¿no? Se van a ir lanzando los sencillos.
Yo estoy lanzando un sencillo por mes.
Ok.
Ya he lanzado varios. He lanzado Buenos Aires, Panamá. Lancé Santiago, La Romana. Ahora estamos con Marbella. Por ahí se asoma una ciudad. Bueno, lo voy a decir. Se asoma Roma, que es una colaboración con una artista italiana que amo. Que para mí es una de las voces más espectaculares que existen en el planeta y es una de mis mejores amigas. También por ahí viene una ciudad de Colombia con uno de los más grandes de Colombia. Es un maestro. Y es un disco, es un disco sabroso. Que por primera vez en mi vida me senté a escribir un disco en vez de escribir canciones. Ajá. Me senté a escribir algo conceptual. Ajá. Sin romper mi esencia musical, pero con un propósito diferente y poder incluir estos nombres de estas ciudades y en algunos casos de regiones, porque hay un tema que le escribí a mi señora, a mi esposa, se llama Andalucía. Ahorita estamos hablando de eso, que es como mi joyita del disco. Y nada, me lo disfruté, ¿sabes? Como que ojalá y pueda seguir disfrutando de la música de esta manera y como que nunca se vuelva rutina.
En este momento me quiero subir al coche y empezar a escuchar las que se lanzaron del viaje, que son, me imagino que como 3 para este momento, pero cuando ustedes lo vean, puede ser que haya 3, 4 o que ya esté completamente lanzado y que lo puedan ver y que puedan ver toda la gira de los 25 años.
El disco sale a mediados de mayo, así que si están viendo esto después de mayo, ya salió, búsquelo, se llama El Viaje, en tu plataforma favorita. Y es cool, es un proyecto bastante ambicioso, hacer canciones todos los meses con videoclips, con muchos invitados, hay mucha logística detrás de eso, pero es como mi regalo a mí mismo y ojalá y pueda ser un regalo a mi público de estos 25 años que he estado disfrutando de esta bendición.
Pues yo te felicito, te agradezco mucho el tiempo. Se nota cuando una persona, como bien dices, ¿no? Se ha ido ganando el éxito que tiene con muchas canciones, además de poder tener un fenómeno como esta canción, pero tú te has hecho, o sea, y te has hecho con muchos álbumes, con muchas canciones, con mucha gente. Te deseo que sigas teniendo, por supuesto, muchos éxitos, pero sobre todo disfrutando tanto la música como la disfrutas, porque llega un momento donde la vida, según la edad que vamos obteniendo y tú ahora con tu familia, no se trata de éxitos, ¿no? Yeah. Se trata de disfrutarla, de vivirla, de gozarla al 100% mientras estamos aquí.
Totalmente.
Y te quiero dar un regalo que creo que representa, o quiero dejarlo listo para que represente a Luis Fonsi. ¿Cuál es el ritmo de Despacito? Porque voy a agarrar ahorita esa canción en específico que hablamos de ella. Es como está. ¿Cómo va el ritmo? O sea, es el beat.
El beat melódico de la.
Ah, no, el beat nada más. Es tiempo.
Ay, no sé.
Despacito.
Sí. Quiero respirar tu cuello despacito.
Okay. Quiero regalarte esto.
Un metrónomo. Wow,
quiero regalarte
cool.
Un metrónomo, pero quiero que lo pongamos exactamente en el beat de Despacito, de una de las canciones. No, muy rápido, ¿no?
Quiero respirar tu. No, más o menos ahí está bien. ¿Qué BPM es eso?
Este es moderato. Ah, ¿qué tal? Ya me sé.
Es más o menos. ¿Qué te acuerdas si no estás conmigo? Sí, ¿estás bien?
¿Ahí?
¿Estás bien?
¿No es más lento?
No.
¿Seguro?
No.
¿Ok?
Está cerca.
A ver, le voy a dar tantitito para abajo y dime si sí o si no.
Ok, a ver.
Ah, no, lo hice más rápido, perdóname.
Para arriba, ahí. Oye, qué chulo ese metrónomo.
Despacito.
Sí, puede que sea más por ahí.
Ok, ahí está.
¿Ya tú sabes o no?
No sé. Okay. No, pues aquí el músico eres tú. Yo no traje el regalo.
Escúchame, estoy tratando de pensar en la sesión que en Pro Tools, en la esquinita de arriba a la izquierda, te dice el BPM, no me acuerdo, hace muchos años ya.
Sí, ahí está.
Sí, por ahí va. Okay. Está cerca.
Bueno, quiero que te lleves este metrónomo.
Ok.
Y que de vez en cuando tú quieras, lo necesites, te dé gusto, te haga falta o simplemente lo quieras poner, lo pongas y ubiques que este es el beat de tu carrera, de lo que has hecho desde el primer día. Porque para mí, desde que te conozco, así ha sido. Es constante.
Qué bonito.
Disciplina. Entrevista, trabajo, composición, managers, personas, publicistas, relaciones públicas, y no para. Este metrónomo, para mí, para nuestro equipo, para el equipo, te representa a ti y a tu carrera.
Muchas gracias.
Cada vez que veas y lo escuches, que te acuerdes de esas mañanas en San Juan, de esas primeras veces en los coros, en la primera cantada en Orlando, aprendiéndote la letra en la mano, poniendo la letra en la mano, porque era la primera vez que sabías y no sabías si te iba a olvidar.
Sí,
ese casting. Así es que tiene aquí tu nombre, tiene evidentemente el logo de la entrevista, y pues bueno, quiero que te lo lleves y que espero que siempre que te des cuenta de todo lo que has hecho y de todo lo que has trabajado.
Amén. Muchas gracias. Coño, qué bonito. ¿Te puedo dar un abrazo, cabrón?
Por favor, lo quiero.
Gracias, papi. Al contrario. Qué bonito.
Y te tengo un último regalo.
¡Wow! Me gusta esta entrevista.
Le dije a Leslie, pero bueno.
Mañana regresamos. ¿Qué es? Mira, se me están saliendo los mocos y todo.
Ahí va, David.
¡Oh! ¡Wow! ¡Pero qué rapidez! Estamos hablando de esto hace 5 minutos. ¡Wow! Eres... brutal. Es que estábamos hablando de esto.
Un tequila fuera del aire que ahí está.
Qué
y
cool,
espero que lo gracias. Pruebes y que te guste. Y gracias, muchas gracias,
wow,
Fonsi, por estar aquí.
Muchísimas
y
gracias.
Felicidades por esa gran familia que es el mejor de los álbums.
Ese es el mejor. Esa es la mejor canción.
Ajá.
Esa es la mejor canción.
¿Y te quedas con ese sonido? Eres tú.
Ahora después de esto voy a buscar el BPM perfecto porque estamos muy cerca.
Exacto, y si lo pones exactito y así lo dejas.
Sí, sí, sí.
Que sea el BPM de eso, ¿sale?
Amén, brother. Muchas gracias.
Gracias, amigo. Muchas gracias.
Muy linda la entrevista. Muchas
gracias. Te agradezco muchísimo.
Y gracias a toda tu gente, ¿eh? Salud a todos los que
gracias, están en casita. Gracias, chicos. Muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, pues espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Les mando un gran abrazo. Los quiero muchísimo. Gracias por escribir de tantos lugares, de tantos países, de tantas ciudades. Gracias, gracias por su tiempo. Y espero que hayan aprendido tanto como yo hoy de Luis. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista que está a un clic de distancia.
¡Salud! Bye. ¡Gracias!
Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by.
Good afternoon.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.